Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos jueves 14 de septiembre del año 2023. Hoy vamos a hablar sobre democracia y economía, sobre política, en un momento complicado para el país en ambos tópicos. Hoy nos acompaña Alfonso López Chau, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Pero antes vamos a ver cómo está el dólar en pantalla. Lo vamos a ver ya. Los cambistas compran el billete verde en 369 y lo venden en 371. Y en las casas de cambio digitales se compra el dólar en 369 y se vende también en 371. En promedio, esto es en promedio. Vamos a presentarle también la pregunta del día en pantalla. La vamos a ver de inmediato. ¿Qué debemos hacer como país para salvaguardar la democracia en estos tiempos difíciles? Envíe sus comentarios en nuestras redes sociales que están en la parte inferior de su pantalla. Vamos con el programa. Como dijimos, tenemos un cóctel perverso para las familias en el país. Un Perú en recesión, menores empleos, altas cifras de pobreza, menores expectativas para la inversión, para la contratación de personal. Todo ello en un marco político rancio, complicado, que no le hace bien al país y con una democracia endeble, de muy baja intensidad. Sobre esto vamos a conversar, como dije, con Alfonso López Chau, doctor Alfonso López Chau, quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, bienvenido a La República, doctor.
Buenos días y muchas gracias por la invitación, Rudy.
Muchísimas gracias. Lo primero, doctor López Chau, ¿qué diagnóstico tiene usted de esta situación que estamos viviendo en el país por la parte económica y la parte política?
El Perú vive, desde mi punto de vista, una crisis de vanguardia. Ese es mi diagnóstico. Y por crisis de vanguardia entiendo crisis de liderazgo, crisis de élite. No recientemente, sino de hace muchos años hacia aquí. Y mientras no resolvamos este problema de ser nación o construir la nación, vamos a continuar dando tumbos y haciendo política económica y no economía política.
Cuando tenemos una crisis de liderazgo, obviamente estamos en problemas. A propósito de ello, y estamos hablando de democracia, mañana es el Día Internacional de la Democracia. Sin democracia no podemos hacer nada. Y la democracia en el país está en declive, lamentablemente, con baja intensidad. ¿Qué opina usted?
Toda democracia moderna que se respeta tiene que tener como un postulado el derecho al disenso.
Sí.
Estaba leyendo el texto Modernidad para Todos que editáramos en la década 94 y allí Norberto Bobbio señala una democracia donde el disenso no existe, es una democracia con una sociedad que va hacia la muerte o está destinada a morir. Eso es. Y el disenso está muy relacionado con la división de poderes.
Quiero precisar al público que se refiere a este libro llamado Modernidad para Todos, que se publicó el año 1994. Son lineamientos programáticos de lo que se quiere hacer con el país. Eso usted lo planteó el año 94. Pero las cosas han cambiado en este momento. Definitivamente necesitamos reformar, reformular la política, porque la política bien hecha es buena.
Así es.
¿Qué opina usted?
Hemos propuesto en un comunicado que emitiéramos en diciembre la UNI, firmado por todos los decanos, por el Consejo Universitario, por todos los gremios de docentes, de trabajadores y estudiantes. Fue un comunicado casi suscrito unánimemente por la UNI. Nos dirigimos al país llamando la atención que cuatro personajes históricos del país, Ayala Torre, Mariátegui, Basadre y Víctor Andrés Belaunte, nos dijeron una y otra vez, a pesar de la discrepancia que había entre ellos, que no éramos una nación, que éramos una nación en formación. Nosotros hemos dicho y seguimos diciendo que ese mandato no ha sido recogido por los líderes que han transcurrido en el país y más bien ha sido abandonado. Uh-huh. Al mismo tiempo, hemos propuesto nosotros en ese comunicado que planteamos la formulación de tres grandes partidos, un sistema de partidos políticos que el Perú no tiene. El Perú no tiene un sistema de partidos políticos. Y planteamos que al Perú le haría bien tener un gran partido de derecha o de centro-derecha, un gran partido de centro, un gran partido de izquierda o centro-izquierda, todos con principios, con doctrinas y gobernados democráticamente por la exigencia de un militante un voto. Eso es para posibilitar la emergencia de líderes en todos los grupos políticos, en todas las ideologías.
Doctor, estamos en un momento complicado en la economía. Usted también es economista, lidera una institución educativa importante. Vamos a ver estos cuadros respecto al PBI, cómo nos va, para saber exactamente cómo estamos situados en la economía. Y estamos viendo allí, en la parte de abajo, por ejemplo, cómo nos fue de enero a junio. Cifra lamentablemente en rojo, descenso del PBI, una evolución muy pobre de la economía del país. En junio, un descenso de menos 0,56%, en mayo menos 1,32%. Estamos en recesión técnica, dos trimestres consecutivos con cifras negativas. Vamos a ver el siguiente cuadro también sobre la pobreza. Justamente, pobreza alta, 28,9% se estima para el 2024. Sabemos que para el año 2022 la pobreza, según el INEI, llegó a 27,5%, subió. Había descendido paulatinamente año a año, sin embargo, debido a la pandemia la pobreza creció, pero existe el riesgo, debido a la situación crítica en la economía, que la pobreza aumente. ¿Qué comentario tiene usted de la situación económica que incide en la pobreza en el país?
Hay factores internacionales, como pasa en todos los países de América Latina, pero a esos factores internacionales el Perú agrega su inestabilidad política. Hemos dicho muchas veces que la economía por sí sola es el límite de hierro de la política, pero la política es el aguijón de la economía. No hay condiciones de estabilidad. Yo creo que eso depende exclusivamente de los peruanos. Y eso hace que una nación como la peruana no tenga capacidad estratégica ni capacidad disuasiva. Las Fuerzas Armadas del Perú tienen que entender que la inestabilidad política genera la inestabilidad de mediano y largo plazo.
Definitivamente. Mire, ¿cómo están las cifras de recaudación tributaria? Lo vamos a ver en pantalla. Si no recaudamos bien, si el país no tiene ingresos, obviamente no vamos a poder pagarle a policías, no vamos a poder pagarle a los trabajadores del Estado, etc., etc. Y está descendiendo. La recaudación tributaria cayó 13,8% hasta agosto, y ahí estamos viendo
precisamente
las cifras. Esto es fuerte. Ingresos del gobierno central negativo, negativo, negativo. Todo es negativo. Estamos en mala situación, doctor.
Ayer me vi en una presentación de derechos humanos con algunos especialistas en tributación. Y obviamente otra vez lo mismo. Si hay crisis, todos los factores se afectan. Obviamente, si yo importo menos o si yo exporto menos, se afecta la tributación. Si la economía no camina, lo que se afecta directamente es la capacidad de tributar. ¿Y por qué se afecta la economía? En el caso peruano, hay mucha influencia por los factores políticos. Una sociedad no puede tolerar la captura de las instituciones, el copamiento de los espacios democráticos. Hay que abrir. Ayer hemos tenido una reunión con un ministro, el MIDIS, y hemos tenido en otras oportunidades comunicaciones con la misma presidenta Dina Boluarte. Y nosotros le dijimos a ella: usted, si quiere, pudo ceder en todo. El único tema en que no debió haber cedido es en el tema de la universidad, porque en la universidad se desarrolla el pensamiento crítico, en la universidad se procesan todos los factores, y allí le hubiéramos podido decir a ella y al país de buena fe lo que hubiera que tener que corregir.
Además, en la universidad deben fluir los diferentes pensamientos políticos sin diques de contención. Eso es importante porque viene de una palabra fundamental que es university, universalidad.
Por eso la mismo, universidad es una universitas.
Exacto, exacto. Por eso mismo es que se debe fomentar mucho, digamos, el comportamiento y el pensamiento crítico en las universidades. Vamos a ver la portada de La República el día de hoy en pantalla. Si no la tenemos, la voy a mostrar de inmediato. Esta es la portada de La República. Congresistas, mocha sueldos, investigarán a la Junta Nacional de Justicia. Esto es del lunes pasado. Estamos viendo entonces que hay complicaciones por la parte política. Pero vamos a ver la que yo tengo en pantalla. Aquí, por favor. Aquí vamos a ver la que tengo yo. En este momento es la portada de La República de hoy. Obispos del Perú defienden la autonomía de la Junta Nacional de Justicia. En el Congreso quieren tirarse abajo la Junta Nacional de Justicia. ¡Terrible! ¿Qué opinión tiene usted?
Hemos estado justo en una reunión el día de ayer y hemos sostenido lo siguiente a los empresarios, y ahí soy reiterativo, a las Fuerzas Armadas no le hace bien la división de los peruanos, no le hace bien fomentar la inestabilidad política. Hemos planteado por eso un compromiso histórico entre la derecha y la izquierda. Hay personajes en la derecha decentes, honrados, o en la centro-derecha o en el centro. El ex-premier Pedro Cateriano es un hombre de principios, es un hombre de ideas, es un hombre ético, y en la izquierda hay también personas que tienen los mismos pergaminos. Esa alianza histórica entre la derecha y la izquierda es para darle una salida al país, que podría traducirse en un gabinete de unidad nacional transitorio.
Importante.
Y con eso se desbloquea todo lo que está pasando. Y además, ojalá la presidenta escuche.
Y además es importante porque los agentes económicos, los inversores nos están viendo. ¿Cómo nos ven desde afuera un país que por salir a protestar te matan? 49 personas ejecutadas extrajudicialmente durante las protestas. Y además con el riesgo de que si tú sales a protestar o a expresarte en las calles, te pueden meter preso.
Mira, Rumi, yo estuve en Ayacucho, invitado por la universidad, y asistí a una misa donde el sacerdote, al hacer la homilía por los fallecidos, dice, por el delito de salir a protestar pacíficamente, esta fue una marcha justa, lo dice el sacerdote. Y después me invitan a develar una placa por los caídos. Había un niño de 15 años. ¡15 años!
Habían terrible. Adolescentes ahí entre los caídos, terrible, definitivamente.
Terrible. Entonces yo pensaba, pues soy mi nieto de 15 años, ¿no? Y cuando hemos salido, invitados a Puno, la gente llora al darte las gracias. Gracias, rector. Pero es una gracia que se convierte en una obligación moral. La gente no entiende lo que está pasando. La gente no termina de aquilatar. Para que un pueblo te diga gracias por haber dado ingreso a la UNI, es que algo anda mal en el país, ¿no?
Por haber refugiado a esas personas que vinieron a Lima a expresarse democráticamente.
Y no solamente eso, porque yo me invitaron a la fiscalía, tengo que ir a la fiscalía por ese hecho, y querían imputarme que yo sabía y que lo había dejado ingresar. Yo le dije a la fiscal, señora fiscal, con todo respeto, mande usted a su secretario ahorita a que vaya a la UNI. La van a dejar entrar, porque es una universidad. Cualquiera puede entrar a la UNI o a San Marcos con su DNI. Usted puede decir, voy a la biblioteca. Así entraron 10 o 15 alumnos. Eso es normal en una universidad. Yo voy a la Católica, yo muchas veces se voy a la Católica. ¿A dónde va? A la biblioteca. Y doy mi DNI y me dan un pase.
Doctor,
qué barbaridad,
dentro,
¿no?,
del tema, es terrible lo que está pasando. Dentro de la portada de hoy también, obviamente, hay subtítulos, investigación a la Junta Nacional de Justicia, alteraría el equilibrio de poderes, lo dice Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El Perú quiere ingresar a la OCDE, este grupo de países desarrollados. Pero este golpe del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia puede poner en peligro ese ingreso del Perú ante esa entidad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de traerse abajo esta Junta Nacional de Justicia?
Difícilmente el Perú sea reconocido en la OCDE si la gente del mundo que se respeta, si los organismos internacionales de Estados Unidos, de Francia y los organismos de derechos humanos ven, observan que estamos camino a una tiranía electiva. Esto está yendo a una tiranía electiva. Y eso es una bomba de tiempo, es un silencio sísmico que no sabemos cómo va a explotar. Los políticos, los líderes, tienen la obligación de desactivar esa bomba de tiempo. Ojalá lo escuchen y lo hagan, estamos a tiempo.
Una tiranía electiva que implica entonces copar también los órganos electorales.
Por supuesto,
¿A eso estamos yendo?
Tiranía significa que no hay ningún resquicio de democracia. Y cuando se tapa todo, lo único que queda es el derecho a la insurgencia,
que está consagrado en la Constitución, pero que se lo quieren tirar también porque precisamente hay una propuesta del Ejecutivo con facultades especiales para legislar en estos temas, donde se está incorporando que si tú estás, por ejemplo, haciendo tu chanchita, tu colecta para apoyar a gente que está manifestándose democráticamente, puede ser sancionado, puede ser reprendido. Y además, si tú vas democráticamente, libremente, a poder participar en una actividad de este tipo, también te pueden detener. Te pueden calificar de terrorista y esto no debe ser así.
¿Y qué pasa cuando eso ocurre y la gente lo ve? La gente no entiende que el silencio es engañoso. El silencio significa que algo está contenido. Y cuando eso ocurre, lo más probable, y lo hemos visto en la historia, que esa insurgencia pase a un grito, nos vamos a la clandestinidad. No como Sendero Luminoso, como me preguntó un periodista, pero sí como ese paso a la clandestinidad en la época de Ayala Torres, que dieron paso a la clandestinidad para enfrentarse a la dictadura. Una tiranía electiva es una dictadura. Sí. Y a la dictadura solo se enfrenta con una democracia radical y fuerte. Y esa democracia radical y fuerte incluye el paso a la resistencia pacífica y el paso a la clandestinidad para enfrentar y sacar del gobierno a una tiranía electiva. Ojalá la presidenta Boluarte atienda estos reclamos, escuche al pueblo y contribuya, como lo hizo en alguna oportunidad, ella misma pidiendo adelanto de elecciones. Sí. Y eso podría activarlo convocando a un gabinete de unidad nacional.
Y precisamente ayer se ha formado una plataforma por la democracia. Están anunciando para el día sábado a partir de las 4 de la tarde desde el Campo de Marte una movilización ciudadana. 60 entidades, organismos de la sociedad civil, trabajadores, estudiantes, etc.
Que y, se academia.
Unen, y, a la, y la academia, que se unen precisamente para decirle basta ya, por democracia, por justicia social. ¿Por ahí vamos?
Sí, yo creo que sí. Estuvimos en algún momento dado, sentimos la obligación moral de estar presentes, porque ya habíamos sacado un comunicado. Uh-huh. Y ese comunicado nuestro termina con una cita importante, ¿no es cierto? Y la cita dice más o menos lo siguiente. No, señores, los grandes acontecimientos no nacen de las leyes. Conservad las mismas leyes si queréis, conservad a los mismos hombres y esos plazos. Pero por Dios, cambiad el espíritu del gobierno, porque os repito, es el espíritu lo que os está conduciendo al abismo. Ese fue el mensaje que dimos. Y llamamos al derecho de adelantar las elecciones, pedirlo como universidad, y que el referéndum también es un derecho.
Definitivamente.
Y ahora esos temas vuelven una y otra vez, una y otra vez.
Definitivamente. Pero la academia también se manifiesta. Vamos a ver el comunicado que sacó la Pontificia Universidad Católica del Perú precisamente sobre esta posibilidad de traerse abajo la Junta Nacional de Justicia. Dice ahí lo siguiente: la Pontificia Universidad Católica expresa su profunda preocupación ante la decisión del Pleno del Congreso de la República de abrir una investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por supuesta causa grave. Debemos evitar que se agudice la crisis que afecta a nuestra ya golpeada estabilidad democrática. Como ha advertido la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la posible remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia sin un debido proceso y sin aplicar criterios de razonabilidad es anticonstitucional y atenta contra la estabilidad política y jurídica. La academia también se manifiesta, doctor.
Sí, claro, es una obligación consagrada en la ley universitaria. La ley universitaria tiene tres componentes y ese es su gran aporte. Primero, obviamente, la docencia. Se debe hacer buena docencia. Segundo, fomentar la investigación. Y tercero, la responsabilidad social. Defender y promover los derechos humanos, defender al país, defender el Estado de Derecho.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Lo invitamos a comentar el programa, lo invitamos a enviar su pregunta, lo invitamos a compartir el programa para que más personas puedan conocer qué es lo que se está hablando en este momento y en este caso con el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Alfonso López Chao. ¿Cuáles son sus cinco principales recomendaciones al Congreso?
Primero, dar paso, como hemos mencionado, a la conformación de un gabinete de unidad nacional, fomentar. Segundo, creo que dar paso a la reforma política, eso debe ser parte del consenso de toda la comunidad política. Ese consenso significa fomentar la existencia de un sistema de partidos integrado por tres grandes bloques, con principios, con doctrina, un militante, un voto. El tercero, yo diría, el combate a la anemia. Rumi ha presentado unas estadísticas muy fuertes sobre pobreza, pero mucho más fuerte la anemia. Es escandaloso el tema de la anemia.
A propósito, un paréntesis sobre el tema de la anemia. En los dos últimos años, la anemia creció en 0,56% en niños, en los niños recién nacidos de 0 a 5 años. Es increíble. No podemos retroceder de esta manera, doctor.
La economía política tiene cuatro componentes. la macroeconomía y la microeconomía, la economía sectorial y el nivel meta que se denomina los factores socioculturales. En ese nivel meta, que es el más importante para mí en una economía competitiva como la que quiere el Perú, es el fomento del pensamiento crítico.
Sí.
Y el pensamiento crítico se anula si no alimentamos a un niño desde que nace hasta los 5 años. Lo perdemos de por vida. Y un país sin pensamiento crítico no tiene capacidad estratégica.
Definitivamente.
Por eso, y la capacidad estratégica es de sumo interés para las Fuerzas Armadas, para los empresarios y para la política. Ese es el tema grave de la anemia.
Yo le he cortado,
y puede haber pacto histórico ahí.
Definitivamente. Yo le he cortado al momento de hablar, comentar sobre el tema de la anemia, pero habían otros puntos adicionales que usted estaba queriendo recomendar qué hacer.
He mencionado 3, ¿no es cierto? El otro tema que estamos señalando es poner mucho énfasis en la descentralización.
Importante.
Nosotros le llamamos y lo decimos, nosotros queremos todo el poder a las regiones, todo el poder para conquistar los mercados del mundo, construir la nación y afirmar la unidad nacional. Es decir, ponemos un superobjetivo y la macroeconomía debe contribuir a eso. No al revés, que tenemos política macroeconómica y la descentralización es un capítulo o un subcapítulo. El Perú ya no da para eso. Yo creo que el diseño tiene que partir de las regiones. El diseño institucional. Nosotros decimos, ¿cuál es la forma cusqueña de construir la nación peruana? ¿Cuál es la forma ayacuchana de afirmar la nación? ¿Cuál es la forma puneña de defender la unidad nacional? No que Lima lo haga el diseño y que ellos acepten. El diseño debe venir de abajo.
Desde abajo.
Pero dentro y eso tiene un potencial inmenso para el país. Inmenso desde mi punto de vista. Yo veo oportunidad, yo veo oro, yo veo riqueza en las regiones. Yo no veo malestar.
Así es.
Esos viajes de Cusco a Purímac, ahí, en esos viajes por carretera uno siente por qué las comunidades dicen que los apus hablan.
Definitivamente.
Porque te impresiona.
Y además, doctor, el arte. Esto debe ser enmarcado dentro de un proyecto nacional de desarrollo, que no lo tenemos. En todo caso, es muy incipiente lo que tenemos. ¿Qué hacer al respecto? Y con esto nos vamos ya.
No, primero, aclarar la confusión, ¿no es cierto? Porque hay una confusión. La gente cree que hay proyecto nacional de solo empresarios, de solo trabajadores, de solo izquierda, de solo derecha. No existe el proyecto nacional de solamente la derecha. No existe proyecto nacional de solamente izquierda. No existe proyecto nacional de solo los empresarios. No existe proyecto nacional de solo los trabajadores. El proyecto nacional es de todos o no es de nadie.
Así es.
Y es posible construirlo porque hay que buscar los ejes de consenso. Ya hemos dicho 2 consensos. Combatir la anemia, la reforma política de 3 grandes partidos. Sí. ¿Cómo? Tiene que haber en la derecha, Rumi, gente que diga, unámonos a la derecha con doctrinas, con principios y compitamos con la izquierda, con un partido de ideas, programa y también así democrático. Es. Ahí ganamos todos. Gane el ciudadano, gane el militante, gane el país, gane el partido. Todos ganamos.
Solo para terminar, confirmar si usted va a estar en la movilización del sábado a las 4 de la tarde, de este sábado.
Me hubiera gustado, pero no puedo porque estoy viajando invitado por el alcalde de La Oroya. Uh-huh. Voy a estar en La Oroya.
Sin embargo, va a estar ahí con su...
Seguramente en La Oroya, algo iremos en La Oroya.
Bien, muchísimas gracias. 15 segundos para despedirnos ya del público, de las audiencias que lo están viendo en LR Más Economía.
Bueno, muchas gracias por la invitación a La República, a ti en particular, Rumi Ceballos. Me ha alegrado mucho recordar viejos tiempos en la que tú, como un joven brillante, ayudabas a editar la revista Apertura.
Gracias. Ingresé como practicante y terminé siendo editor general.
Imagínate. Y ahora estás en la República entrevistando a quien trató de fomentar esa revista Apertura.
Una
que fue
anécdota.
Buena.
Los profesores en mi universidad nos daban a leer la revista Apertura. Y yo hacía la revista junto a usted. Increíble.
Qué bueno,
muchísimas gracias. Gracias, rector, por estar en LR Más Economía.
Muchísimas gracias, Rumi.
Bien, estuvimos con el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Alfonso López Chao. Como dije, es representante de la academia, pero también con un pensamiento crítico interesante, propuestas interesantes para el país. Nos vemos ya, nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Tupananchis Kama, Huarquecuna, Panaycuna, Yacta Masicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.